Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
A todos, estamos aquí nuevamente en Signos de este Tiempo desde Mantra FM Argentina, Buenos Aires, con nuestros amigos, cada uno no desde el estudio, pero virtualmente unidos para hacer un nuevo programa de Signos de este Tiempo. Gracias en primer lugar a todos nuestros seguidores, aquellos que nos apoyan en los vivos el fin de semana, que tuvimos un vivo para ahondar temática espiritual, y le doy la entrada y los saludo a Augusto y a Lucas, que están también conectados. Hola, Augusto.
¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien. Hola, Lucas, ahí también conectado para hacer la retransmisión por Facebook.
¿Cómo andás, Alicia? Augusto. Sí, bien. Acá estamos un miércoles más.
Bueno, recordamos que también a través del canal de YouTube de Mantra pueden seguirnos en directo, a su vez a través de la app de Mantra, ¿sí? Nos pueden seguir en directo, y nuestros programas, que ahora se está transmitiendo también por nuestro Facebook, Los Signos de este Tiempo, lo dejamos también subido a nuestro Facebook, nuestro sitio virtual. Les recordamos que tenemos un canal de YouTube, Los Signos de este Tiempo, y que nuestro programa se retransmite los jueves por Paraná, los viernes por Santa Rosa La Pampa y los días sábados por Mar del Plata. También les recordamos que dentro de 2 semanas vamos a hacer otro encuentro en vivo con nuestros seguidores para tratar en este caso una temática que va a ser a elección del público. Para eso vamos a través de nuestra cuenta de Instagram realizar una votación y el tema ganador va a ser el tratado, ¿sí? Sobre todo recuerden que los vivos se basan en preguntas y respuestas del público, así que cuando nos quieran ir dejando preguntas, nosotros vamos recopilando y contestando con nombre y apellido aquellas dudas. Los temas del próximo vivo podrían ser o las leyes y principios que regulan la evolución de las almas, o el segundo tema era la mecánica cuántica y la espiritualidad. Así que en breve entraremos en una votación y lo comentaremos en Instagram para saber cuál es la preferencia de nuestros seguidores. Bueno, chicos, lo prometido es deuda. Hoy me ven con un ambiente así tipo televisivo.
Alicia.
Y me quise poner un poco a tono. Sí, Augusto.
Vamos a repetir el Instagram porque hay gente que está preguntando. Nuestro Instagram es Los Signos de este Tiempo, simplemente. ¿No? Uh-huh. Igual que en Facebook. E igual que nuestro blog. E igual que nuestro YouTube.
Y en Spotify también. No nos olvidamos que también estamos en Spotify. Gracias a Mantra y el trabajo de los
nuestro,
chicos.
Nuestro Instagram no es Los Signos. Es Signos de este Tiempo todo junto. ¿Sí?
Ah, bien,
no,
bien.
No es Los. Los es Facebook. Facebook es Los Signos de este Tiempo. Y nuestro Instagram es Signos de este Tiempo todo junto. ¿Sí? El canal de YouTube es Signos de este Tiempo, ¿sí? Bien, bueno, así que recuerden, en 15 días tenemos otro encuentro en vivo, un sábado a las 3 de la tarde. Les agradecemos a todos los que amorosamente, con sus aportes y sus preguntas de todos los programas que a veces nos quedan muy cortos, entonces nosotros hacemos acopio y anotamos todas las preguntas e intentamos con el mayor amor y humildad responderlas. Bueno, decíamos que estaba un poco ambientada en una atmósfera de noticiero, ¿no? Hoy, para quienes me están viendo en la cámara, porque Maga, la semana pasada nos había sugerido que tratáramos la situación en Estados Unidos. Y alguien podría decir, bueno, lo que está pasando en Estados Unidos es algo que se reduce al ámbito interno, pero pensemos desde este punto de vista. Estados Unidos es el país que ha sido el regente del imperio, geopolítico y económico durante el último siglo. Por lo tanto, lo que pasa en alguno de estos monstruos políticos repercute sin duda en toda la sociedad. Y como es tan difícil de entender la situación, decidimos traerla aquí al programa a pedido de algunas personas, Maga entre ellas, que nos dijo: chicos, ¿por qué no hablan de esto? Porque realmente suena siempre muy tendencioso cuando políticamente escuchamos tal o cual versión del análisis de lo que sucede en un país. Nosotros vamos a presentar los hechos y seguramente vamos a plantear muchas preguntas y una o dos conclusiones con final abierto, para que cada uno saque su propia interpretación y su propio análisis de los hechos. Verdaderamente, si logramos esto, habremos llevado el cometido más importante en este momento de la comunicación, que es el pensar. Y el pensar por una, digamos, con una independencia ideológica y de influencias. Por supuesto, todo esto empezó con el asesinato del afroamericano George Floyd. Tremenda noticia que circuló en las redes y que vamos a comentar brevemente, Lucas, para refrescar qué fue lo que dio origen a esta ola de protestas.
Sí, Alicia, yo hice una pequeña introducción sobre quién es George Floyd y todo lo sucedido, ¿no? Según lo que encontré, Floyd nació en Fayetteville, una ciudad de Carolina del Norte, y bueno, era conocido como, es conocido como Big Floyd por muchos de sus amigos, jugaba al baloncesto en los equipos de su escuela, en Yates, una región de Estados Unidos. También fue a la Universidad Comunitaria de Florida por 2 años. Creo que hay un retorno, pero ay, bueno, ahí fue. Y después, George Floyd regresó a Houston y trabajó durante un tiempo como personalizador de autos. Tuvo una condena por robo a mano armada en 2007 y aceptó un acuerdo de culpabilidad en 2009. Y desde ahí cumplió 5 años de prisión. George Floyd estuvo en la prisión por 5 años. En 2014 se mudó al estado de Minnesota, donde trabajó como camionero y vigilante de seguridad en un club nocturno. Lo que hay una cosa que llama la atención, que después no sé cuándo lo puedo comentar, de toda la investigación sobre George Floyd. En 2020, George Floyd perdió su trabajo de seguridad debido a toda la pandemia del COVID-19. Y bueno, el 25 de mayo ahora, nosotros vimos en ese video horrible que dio vueltas al mundo, donde un agente de policía llamado Derek Chauvin sujetó con su rodilla el cuello de George Floyd durante casi 9 minutos. Según la versión, George Floyd era sospechoso de pagar una factura con un billete falso de $20. Él se quedó con boca abajo en la calle durante casi nueve minutos, y donde otros 2 agentes le contenían y 1/4 impidió que intervinieran unos espectadores. Una de ellas es Darnella Freeser, la chica que grabó ese video, tiene 17 años y ahora está en estado de choque. Durante esos minutos, George Floyd permaneció inmóvil y sin pulso en el piso, y los agentes no hicieron ningún tipo de intento de revivirlo o cosa parecida. Lo que llama la atención es que el sospechoso, el acusado del asesinato de George Floyd, que se llama Chauvin, ellos trabajaron juntos en un mismo club. Agentes de seguridad en un club nocturno.
Ajá, lo el que policía que lo asesinó y él, y Floyd.
Claro,
ajá.
Claro. Lo que contó la ex propietaria del club nocturno, que se llama El Nuevo Rodeo, Masha Santa María, en entrevista a CNN. Según ella, Floyd trabajó unos martes como guardia de seguridad adicional, y Chauvin, que era el policía, trabajó como policía fuera de servicio durante 17 años. Supuestamente, según su versión, ellos hasta mismo pudieran verse cruzados en algunas noches.
Es llamativo, no menor el dato, ¿sí?
Sí.
Por si hubiera existido algún tipo de vinculación previa. Pero bueno, lo cierto es que lo que vos comentás dio origen a una ola de protestas y de reivindicaciones de los pobladores, los ciudadanos norteamericanos afrodescendientes de color de piel negra. Y ya sabemos que Estados Unidos se ha caracterizado por un sometimiento y una disminución de los derechos, a pesar de que no lo pareciera, ¿no? Porque cada tanto una figura de color, entre comillas, es decir, un negro, ocupa algún puesto de poder, como para disimular un poco la repartija tan desigual del acceso a los derechos básicos que tiene la población en Estados Unidos. Algunos llegó presidente, algunos llega a Hollywood, algunos algún periodista, pero eso no es tan así. Y Augusto, vos nos vas entonces a relatar algo sobre lo que puede estar detrás de esta situación. Las preguntas que nos vamos a hacer son, ¿verdaderamente todos los que han salido a protestar lo han hecho en reivindicación del brutal y tremendo asesinato de este ciudadano común de la calle, víctima una vez más de los abusos policiales de un poder fascista como el que está manejando Trump? ¿O estos manifestantes, muchos de ellos, están siendo instigados por un partidismo que se está jugando las últimas cartas frente a la elección presidencial en noviembre? Augusto, escuchamos tu análisis.
Bueno, mi análisis es el siguiente. Alicia, yo veo que ahora hay elecciones en Estados Unidos y no es un dato menor. Y siempre que hay elecciones hay revueltas importantes, tanto genuinas como tal vez elaboradas por algún poder que quiere desbarrancar el poder vigente, ¿no? Entonces, yo veo que en este momento hay elecciones, parecería que se ha desatado una especie de batalla campal a todo nivel en los Estados Unidos. La muerte de Floyd obviamente ha desencadenado un escenario muy peligroso, casi de guerra civil, y puso en evidencia el carácter, yo diría, no sé si está bien empleado el término, pero fascista, histórico, que tienen los Estados Unidos históricamente, ¿no? Siempre el maltrato de la policía, sobre todo con la gente negra, ¿no? Casi como si hubiese un racismo desenfrenado en los Estados Unidos. Bueno, en este momento, o hasta hace poco, creo, había 40 estados de Estados Unidos con toque de queda. Por un lado, todo, es lo que vimos todos, ¿no? Obviamente hay una protesta genuina de gente que está podrida de esta suerte de dictadura disfrazada de democracia, con policías repartiendo palos, ¿no? Que parecería como que son bastante fascistas, racistas, que aprovechan esta suerte de semáforo verde que tienen, ¿no? De que ideológicamente Trump representa el ala conservadora y tal vez nacionalista, bastante descarriada, por cierto, no es un nacionalismo auténtico, digamos fascistoide, y bueno, y sionista también, esto no hay que olvidar, porque es Trump siempre ha sido un defensor del sionismo, y su promotor de su política es la expansión claramente industrial, sobre todo armamentista. Y por el otro lado, tenemos la oposición de los demócratas, que representan a la globalización liberal, o como se le diga, no sé, la izquierda liberal, la finanza usuraria y parasitaria, ¿no? Que está instalada sobre todo en la rama sionista especulativa de Wall Street, a la degeneración y, digamos, destrucción de las familias en general, ¿no? Los intereses de Soros, la promoción del aborto, que ya hemos hecho mención en varios programas, la Planned Parenthood, que de hecho Trump se dice que retiró los fondos que el gobierno de los Estados Unidos le daba, ¿no? Los lobbies LGTB y toda esta cosa que vimos durante los gobiernos demócratas. Entonces, mi análisis es, son dos caras de la misma moneda que aparentemente están en puja. Pero obviamente por esto de las elecciones presidenciales, y obviamente los verdaderos dueños del mundo que están arriba controlan los dos bandos, ya sea de un lado como del otro, Esto nosotros lo hemos dicho siempre, nosotros no estamos con ninguno, ni con ninguno de los dos, de los dos bandos, con ninguna clase política en particular. Pero si analizamos objetivamente, Alicia, tenemos que decir que hasta que llegase el coronavirus, que ha hecho un desastre en todo el mundo, hizo que de alguna manera las reglas cambiasen, ¿no? Hasta que llegase el coronavirus, la gran política económica que ha caracterizado a los 3 años del gobierno de Trump, aparte obviamente del recorte de impuestos, es el proteccionismo comercial. El mandatario amenazó con guerras comerciales, como hemos visto todos, simultáneas con China y la Unión Europea, además de haber forzado la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y su objetivo, digamos, declarado, siempre fue el de ayudar a los obreros industriales estadounidenses, a los que describió, o describía, mejor dicho, como víctimas de las importaciones descontroladas de productos de naciones rivales, ¿no? Como China,
sí,
sobre todo.
Sí, China, claro.
China, sí. De México también. Bueno, esas guerras comerciales, sin embargo, obviamente no han sido gratuitas. ¿Por qué? Porque por cada importación que Trump bloqueaba, los países afectados actuaban por reciprocidad bloqueando también productos estadounidenses. Con lo cual había sectores que se veían claramente afectados. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, los obreros del sector automotriz podrían estar beneficiándose de nuevas limitaciones a importaciones de autos mexicanos o chinos, por ejemplo, ¿no? Pero las políticas de Trump también perjudicaban a los empleados de las firmas que tienen puestas gran parte de sus esperanzas en las exportaciones. Por ejemplo, en las firmas de alta tecnología que ya no van a poder exportar tanto a China como a otros países, se vio claramente afectada. E incluso muchos agricultores que ven limitada su carrera, su cartera, perdón, de ingresos al no poder exportar sus productos agrícolas. Entonces, la economía estadounidense estaba presentando una aceleración vertiginosa y el desempleo había bajado a niveles como hacía tiempo no se veía, en décadas, ¿no?, en los Estados Unidos. En particular, y esto es lo curioso, en particular, en la comunidad afro-estadounidense y de los latinos, que han llegado a niveles históricamente bajos, paradójicamente, ¿no? De hecho, en las elecciones que Trump, recordemos, ¿no?, que Trump le ganó a Hillary Clinton, el estado de Florida, que es creo que el único estado que tiene mayoría de gente latina,
sí,
dio por ganador a Trump y no a Hillary Clinton. Entonces, había una especie de saturación que evidentemente la gente, no importa de la etnia que sea, terminó inclinando la balanza para el lado de Trump, a pesar de su dialéctica, digamos, si se puede decir, racista, ¿no?
Bueno, sí, todo casi, esto fue, diría yo, casi. Bueno, digamos de una dialéctica nacionalista con el famoso American First, es decir, poniendo en privilegio los intereses aparentemente de los norteamericanos y sobre todo del norteamericano, lo que se llama el medio, del medio de Estados Unidos, los granjeros, los productores, los que no viven en las grandes ciudades, que fue el más perjudicado en los últimos tiempos con las políticas liberales de los demócratas, ¿no?
Por supuesto, a eso vamos, ¿no? Bueno, todo esto, Alicia, todo este escenario que acabo de pintar un poco, es hasta la llegada del coronavirus. El coronavirus ha cambiado el escenario. Entonces, la muerte de George Floyd, ¿hasta qué punto, nos preguntamos nosotros, ha desencadenado una batalla genuina y justa como protesta de una parte de la población que está obviamente harta del maltrato, especialmente hacia los negros? ¿O hasta qué punto no está siendo direccionada y sazonada por los demócratas, o sea, la oposición, que ven en ello una posibilidad para desestabilizar el gobierno de Trump, que hasta la llegada del coronavirus era favorito en las encuestas, ¿no?
Claro, y ahora no, aparentemente. Y aparentemente ahora habría bajado, sí.
Porque, bueno, las apariencias siempre están relacionadas con los medios, ¿verdad?
Lo que informan. Absolutamente, por eso digo aparentemente, porque las encuestas ya sabemos que no funcionan ninguna, y los encuestadores menos.
Bueno, así como existen pujas políticas, obviamente, también existen pujas en cadenas televisivas, porque por los intereses que cada una representa, ¿no? Entonces, la cadena Fox se sabe, ya es Vox Populi, que tiene la tendencia de defender a Trump, que es una cadena muy importante. Pero las cadenas, CNN, ABC, CBS, NBC y alguna HBO. Otra que me olvide, más el Washington Post, New York Times, que son periódicos importantísimos en manos de la élite, obviamente, tienden a apoyar al Partido Demócrata y obviamente en contra de Trump. Entonces, también existe una gran puja de poder en este escenario, pero también, Alicia, un fenómeno que se está dando en los últimos años, no sé si en las últimas décadas, pero en los últimos años seguro, que es una suerte de riña en las redes sociales, donde aparecen grupos conspiradores que tiran munición gruesa por lo bajo, ¿no? En sí, otro tipo de público.
Casi pero, metafóricamente, pero para el que lo entienda.
Es importante, hay que aclararlo. Sobre otro tipo de información, ¿no? Si se quiere mitad conspiración, mitad verdad, o más bien conspiranoica. Yo diría mitad y mitad. Bueno, entonces, específicamente me refiero, por ejemplo, ahora a la batalla que se está dando, un grupo que se llama QAnon, que representaría o representa, ya es claro, los intereses de Trump, contra otro llamado Anonymous, que representaría, o mejor dicho, representa los intereses del bando contrario. O sea, sintéticamente, el QAnon dice, por ejemplo, que Trump está emprendiendo ya desde que asumió prácticamente una lucha contra el Estado Profundo, el Deep State, que le dicen, y la pedofilia, cosa que no es un tema menor, y la perversión que caracterizó al Partido Demócrata, al menos en el último tiempo, ¿no? De lo que se sabe. Y por otra parte, el resucitado, este grupo Anonymous, el cual acusa al presidente Trump de todo lo contrario, de formar parte de una red de pedofilia, de que podría participar en actos de pedofilia y toda esta cuestión. Evidentemente, yo lo que vislumbro, lo que veo acá es que hay una puja entre un bando y otro, y se están tirando munición gruesa, y obviamente la batalla electoral está recién empezando. No me quiero imaginar lo que va a ser cuando ya los verdaderos protagonistas suban al escenario a tirarse munición gruesa. Recordemos, Alicia, el caso reciente de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era un acusado de pedofilia, violador, traficante de menores, y de tener una red de prostitución, y etcétera, etcétera, todos los cargos que se le han imputado, ¿no? En el que Anonymous se encargó de vincularlo con Trump, lo cual es cierto, porque eran amigos, pero especialmente cuando se sabía, Alicia, que este personaje, Jeffrey Epstein, que murió en una celda, lo mataron, evidentemente.
Se dice que se suicidó oficialmente, pero bueno. Esa es la versión oficial, ¿no? Justo cuando aparentemente se iba a arrepentir frente al FBI, apareció suicidado en una celda de altísima seguridad. Sí, para que el público escuche, sí.
Como si la CIA no tuviese acceso a esa celda de seguridad. Bueno,
claro, ¿no? Lo suicidaron, se dice ahora.
Jeffrey Epstein no era solamente amigo de Trump.
No, claro.
Era de toda la aristocracia inglesa.
Monarquía incluida, ¿no?
De toda la aristocracia, si se quiere, americana, no sé si está bien empleado el término, tenía amigos influyentes en la política, pasando por músicos, actores, empresarios, representantes de cadenas televisivas, los más importantes, etcétera, etcétera, deporte, bueno, incluyendo a Bill Clinton del Partido Demócrata, ¿eh? Porque esto también es claro. Entonces, según informa Anonymous, Donald Trump hizo matar a Jeffrey Epstein para encubrir su historia de tráfico y abuso de niños, según Anonymous. Y por otra parte, QAnon, sintéticamente, afirma que hay actores liberales de Hollywood, políticos del Partido Demócrata y funcionarios de alto rango que participan en una red internacional de tráfico sexual de niños y realizan actos pedófilos, y que Trump los está investigando y persiguiendo e intenta prevenir de un supuesto golpe de Estado orquestado por Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros. Los medios de comunicación han descrito a QAnon como una rama de la teoría de conspiración del Pizzagate. Y recordemos que el escándalo Pizzagate ha sido el impulsor para torcer la balanza en las últimas elecciones, que finalmente terminó ganando Donald Trump en contra de Hillary Clinton.
Ahora, eso es importante que lo destaque, ¿no?
Es importantísimo.
Con ahora, la participación, por así decirlo, ¿no? De la valiente exposición de los hechos de WikiLeaks, de Julian Assange a la cabeza, quien filtró información fidedigna de lo que estaba pasando en el Partido Demócrata y de la que se benefició Trump.
Por eso Hillary Clinton lo quería matar a Julian Assange. De hecho, se filtró un WikiLeaks diciendo, no me acuerdo ahora, pero en pocas palabras era, ¿pero qué esperamos para matar a ese sujeto? Una cosa así. Ahora, Alicia, esto obviamente es un escándalo y revela hasta dónde se pueden hacer daños y hasta dónde puede surgir una verdad que aparentemente está oculta. Entonces yo pregunto, ¿el Pizzagate, en verdad, es una teoría de conspiración o es una realidad? Alicia, yo particularmente, si vos me preguntás a mí, hay muchísimas evidencias de que el Pizzagate tiene un 70-80% de verdad. De ahí estamos hablando de tráfico de niños, abuso sexual, rituales satánicos, sacrificios de niños, etcétera, etcétera. Pero Alicia, con el tema del Pizzagate, es para hacer un programa entero, ¿eh? Uh-huh, y es un programa muy fuerte y no cualquiera está en condiciones de escucharlo. Así que te paso la palabra a vos. Continúa vos con este despelote.
Bueno, Augusto, a Giorgio Giovanni le preguntamos sobre el asesinato, suicidio de este empresario que tenía una isla en las Islas Vírgenes, un rancho en Nueva México, una mansión en París que estaba conectado con la monarquía inglesa. De hecho, se sacaron fotos con el príncipe Andrés, quien tuvo que abdicar a la corona inglesa cuando él reconoció que había tenido encuentros no sexuales con una de las menores provistas por Jeffrey Epstein. Es decir, que el caso Epstein, como vos bien aclaraste, Augusto, salpica a las cúspides de las montañas financieras, políticas y geoeconómicas del mundo. Le preguntamos a Giorgio, ¿qué pasó con Jeffrey Epstein cuando el FBI lo detuvo? ¿Era realmente la punta del iceberg de una trama que si se empezaba a tirar de ese hilo caían, por efecto dominó, todas las piezas del ajedrez? Y Giorgio Giovanni, en un audio que vamos a escuchar ahora, nos contestó lo siguiente.
Epstein es un instrumento de los grandes perversos, personajes americanos, sobre todo yanquis, que hacían perversiones con niños, mujeres, personas esclavizadas, y que eran personajes importantes de la nomenclatura de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros, quizás italianos también, pero potentes, que tenían plata, mucho dinero. Lo descubrieron que él quería ser colaborador de justicia y pedir la inmunidad como testigo oficial de la FBI. Y la FBI, la FBI, y fue engañada porque le mataron antes personajes del servicio de inteligencia para proteger a estos potentes, incluido el presidente Trump, estoy seguro.
Bien, recordemos que Jeffrey Epstein era líder de esta red VIP de pedofilia mundial. Y que a la muerte de Jeffrey Epstein, vos sabés que la fortuna calculada de 630 millones de dólares no tiene herederos. En realidad, Jeffrey Epstein, una semana antes, firmó un documento para pasar sus bienes a un trust, que se llama Trust 1953, la fecha de su nacimiento, es decir, un fondo privado de inversión que obviamente no tiene ningún nombre a la cabeza. ¿Será que todo esto se tramó porque el negocio en el cual estaban involucrados muchos más y el testaferro era Jeffrey Epstein, tiene que seguir funcionando? esta trata de personas donde estaban involucradas agencias de modelo europeas debe seguir activo? Bueno, recordemos también que la cadena Netflix, en este juego cruzado mediático que vos también has comentado, Augusto, y ahora te doy la palabra, acaba de estrenar hace unos meses un documental muy rápidamente sobre la vida de Jeffrey Epstein, con dos o tres capítulos, donde claramente no se ahonda en nada sobre el origen de su fortuna, sobre las compañías financieras que lo hicieron llegar hasta la cima. Son simples denuncias de algunas de los que lo acusaron, y todo el tiempo se trata de relacionar su imagen con la foto que se sacó con Trump. Nos llama la atención lo tendenciosa y lo muy light de esta precipitada, diría yo, miniserie puesta en último momento en el canal de cable, en la cadena de cable. Sí, Augusto.
Sí, así es. Bueno, creo que la mayoría de los oyentes saben, y todos sabemos, que en realidad la industria multimedia está completamente controlada, con lo cual no es de extrañar que Netflix haga un video superficial sin ahondar en la basura que hay detrás, de fondo, ¿no? Obviamente, Jeffrey Epstein era un delincuente, un criminal, un perverso, pero mostrame un poquito más, mostrame qué es lo que hay detrás, ¿no? Y acá, por ejemplo, nos preguntaban en el chat, disculpen, ¿no? Dice acá Juanis, ¿a quién tengo que votar en las próximas elecciones? Sería lo más lógico que yo entonces vote a Trump, ¿no? Sería, yo no sé, yo creo, yo particularmente, para mí es una elección entre, los americanos tienen, es durísimo, porque tienen que elegir entre Frankenstein o Drácula. Entonces yo particularmente pienso que Trump sería un poquitito menos dañino que el Partido Demócrata, pero la verdad es, si tengo que elegir, digo, no voten a ninguno de los dos, son un horror.
Bueno, Augusto, tal vez con lo que voy a comentar yo ahora lo despistemos todavía más a nuestro escucha, a nuestro seguidor, quien está participando de esta transmisión. Realmente lo que queremos plantear en este programa es que no hay buenos ni malos, que el juego del engaño es siempre articulado desde la élite hacia abajo. Yo voy a completar tu excelente análisis, Augusto, con algunos datos de la realidad y con algunas informaciones acerca del famoso Deep State. Como vos bien dijiste, a partir de la pandemia, la situación en Estados Unidos cambió sustancialmente. Si podíamos decir que a Trump le estaban saliendo bien todas las piezas del juego y que la economía había logrado un cierto repunte, de la cual, como comentaste, hasta se habían beneficiado las minorías que no lo votaron, los latinos, los negros, ¿sí?, la comunidad gay, etc., el COVID, la pandemia, dio vuelta a todo. Porque además mostró un Trump con cero empatía social, con una preponderancia por el sistema económico y por una instauración de un juego, como vos bien explicaste, de un juego subliminal, que es el único que le interesa jugar contra sus enemigos de la Deep State. Y el pueblo es el observador que se la tiene que aguantar. Fíjate los datos. El ingreso medio de los hogares estadounidenses era en el 2019 de $63.179 y $70.000 para los hogares blancos. Pero los afroamericanos tienen un ingreso medio de $41.361. Está claro que la pandemia agravó la situación ya existente en Estados Unidos. Fíjate que las manifestaciones se generaron porque la tasa de mortalidad en Estados Unidos con respecto al COVID es particularmente sensible en los afroamericanos. La tasa de mortalidad del virus se calcula de 322 por millón de habitantes. Y para los blancos es de 227 millones por 227 muertos, digamos, afectados por millón de habitantes. Para la población negra, ese valor en Estados Unidos pasa a 546 la tasa de mortalidad por millón. Es decir, quienes estaban siendo el blanco por una situación de desprotección social, de falta de higiene, de falta de recursos, y los más afectados dramáticamente por una economía en picada que provocó la presencia de este virus, ha sido la población negra en Estados Unidos. Esta, lo que podríamos llamar combinación explosiva, se avivó con un fuego desde la Casa Blanca. Los tweets permanentes de Trump diciendo, por ejemplo, que a los manifestantes que iban a salir a la calle había que meterles bala, escrito literalmente por Donald Trump. Imagínense las personas que leían esos tweets, ¿no? Recordemos además también que estas manifestaciones fueron acompañadas por violencia desatada, saqueos, por supuesto, toques de queda, represión, rotura y destrucción indiscriminada de negocios, vamos a ver si fue indiscriminada, etcétera, etcétera. Entonces observamos que se repite siempre el mismo patrón: polarizar hasta el extremo las ideas, enfrentarlas con o sin causas justas. Por supuesto, aquí hubo un muerto filmado en vivo su asesinato en las redes sociales. Y recordemos a su vez que la cobertura mediática, lo que vos nombraste, tanto la CNN, la CBS, Washington Post, The New York Times, versus Fox, se utiliza, se especializa en hacer una especie de prensa sensacionalista, pasando una y otra vez solo una parte de la información. Tanto los medios demócratas pasan los atropellos que la policía y los asesinatos, como en el caso de George Floyd, que la policía por orden de Trump está ejecutando. Y Fox pasa todo el tiempo los desmanes, los destrozos que los civiles en Estados Unidos están sufriendo por parte de los manifestantes. Gente que pierde el trabajo de toda una vida por un negocio, sus casas, sus negocios, su pequeño comercio, etcétera. Entonces esta pandemia está poniendo en arriba de la mesa de juego un status quo de desigualdad absoluta que existía en Estados Unidos, con una depresión económica récord, con una opresión racial de siglos y con un aumento del desempleo, donde obviamente la respuesta del gobierno federal ha sido un seguro temporal, opcional de desempleo, donde la mayor parte de las personas que se han notado han sido justamente los negros, para cobrar esa migaja de porción para seguir adentro del sistema. Recordemos también que casualmente la porción de los norteamericanos votantes a favor de Donald Trump, según las encuestas, coinciden en un 45%, junto con la audiencia que tiene la cadena Fox, que es del 43% en Estados Unidos. Fíjense la influencia de los medios. Dejo entre paréntesis el comentario de recordar, para aquellos que no lo vieron, este sí documento vale la pena, el analizar cómo asume y gana en Estados Unidos. Recuerden que las elecciones son por electores y no por votación directa. Trump, el cargo de la presidencia, cuando por gestión de una compañía privada llamada Cambridge Analytica, llegan a la influencia de las redes sociales del ciudadano común a través de un bombardeo permanente de fake news para torcer el voto dudoso de aquellos que no sabían si votar a favor de los demócratas o a favor de los a favor de Trump, por la recepción permanente de noticias vía Facebook que lo hacían pensar y elegir, en definitiva, uno de los dos de los cuales estaba dudando. Bueno, también recordemos que las ciudades donde se están produciendo las manifestaciones han sido eternamente demócratas. De hecho, Minneapolis ha tenido alcaldes demócratas desde 1979. Entonces, en Estados Unidos, si vos haces una especie de encuesta, hay gente que está hablando de una revolución, de que se está produciendo una revolución en Estados Unidos y que hay una crisis en el sistema político. Pues, amigos, yo quiero decirles con total sinceridad y con mi escaso conocimiento que estamos lejísimos de una verdadera revolución y de una crisis del sistema. Esto es simplemente un gatopardismo para intentar de que algo cambie mientras todo lo que verdaderamente tenía que cambiar sigue igual. No hay que equivocarse pensando que esto va a llevar como puerta, como empuje de la rebelión social a un cambio profundo. Esto no quiere decir que los negros que están saliendo a la calle justamente para reclamar la impunidad con la que se ha manejado el gobierno de Trump frente al asesinato de George Floyd no merezca y tenga que exigir una respuesta, ya que por ahora se le ha puesto una fianza solamente al policía asesino, ¿no es así, Lucas, no?
Se le ha... Sí, le pusieron la fianza, pero sigue en la cárcel, no la va a pagar, una fianza de más de $1,000,000.
Ajá, de más de $1,000,000. Bueno, sí. Lo que podemos decir es que está claro que en Estados Unidos han salido a reprimir la Guardia Nacional y las fuerzas policiales por orden del presidente. Recordemos que no se pueden sacar los militares a la calle, porque hay una enmienda en la Constitución norteamericana que solamente en caso de insurrección, lo que se llama Insurrection Act, se puede sacar, es decir, movilizar al ejército en la calle. Ya la CIA se lo ha negado esto a Trump. Por lo tanto, inclusive los manifestantes han llegado hasta las puertas de la Casa Blanca, el famoso día donde Donald Trump, junto con su servicio de seguridad, se tuvo que ir a refugiar al búnker, algo que no había hecho un presidente norteamericano desde el atentado a las Torres Gemelas. Está claro que las protestas, le mojaron la oreja a Trump. Quisieron decirle, mira, vamos a llegar hasta un metro de la Casa Blanca. Ojo, porque somos el pueblo. Ojo, porque estamos reclamando. Ahora, obviamente, en esta guerra cruzada, Trump le reclamó a la intendente de Washington de no haberlo protegido, siendo el presidente de la nación, y la intendente, llamada Muriel Bower, dijo, con Trump escondido tras su verja, asustado, solo, yo estoy junto a la gente que se manifiesta pacíficamente ejerciendo su derecho a la primera enmienda tras la muerte de George Floyd y cientos de años de racismo institucional. Bueno, ha habido más de 4.000 detenciones a nivel nacional. Y también ha habido gestos como los de la policía de Queens, un barrio de Nueva York, que frente a las protestas de los manifestantes se arrodillaron con una rodilla en el piso en señal de reverencia y de reconocimiento del atropello de la fuerza pública frente a la vida que se llevó este héroe, este mártir norteamericano. El National Bureau of Economic Research, una institución que hace investigación en Estados Unidos, declaró que hay un encogimiento paulatino de la población blanca en Estados Unidos. En principios de los años 60, más del 90% en Estados Unidos era de piel blanca. Actualmente, los blancos en Estados Unidos llegaron al 61%. Entonces, las minorías empezaron a dejar de ser minorías, empezaron a tener una presencia, una masificación, una importancia numérica que verdaderamente está siendo imparable. Bueno, recordemos que las diferencias entre el voto republicano, lo que yo llamaba la media rural, se diferencia del voto demócrata de las grandes ciudades, especialmente Nueva York, Los Ángeles y California. Y que está claro, como vos bien explicaste, que hay una campaña de manchar a Trump. Asimismo, les recuerdo el documental que ganó el premio Oscar en la última edición de los Oscar, American Factory, un documental que parece muy bien hecho, se los recomiendo, también está en la cadena de Netflix, que aparentemente intenta mostrar cómo una empresa, una fábrica del centro de Estados Unidos, es reabierta por empresarios chinos. Pero que la reapertura de esta fábrica conlleva un sistema laboral de esclavitud absoluto. Entonces, para redondear, Julieto Chiesa, un experto en geopolítica internacional, fallecido recientemente, ha declarado que el Deep State norteamericano maneja dicha nación por un cúmulo de representantes que son banqueros, petroleros, armamentistas, agencias de seguridad, la CIA, el FBI, el Pentágono, Silicon Valley y la red de ingenierización informática como Google, Facebook, etc. Y que según él, Trump ha puesto un poco en jaque la economía, ya que esta élite prefiere fabricar dinero con el dinero y no producir bienes a cambio de dinero. Es decir, Estados Unidos en los últimos 20 años se convirtió en un exportador de dólares, según Giulietto Chiesa. Y está claro que también, según él, enfrentarse a un gigante que domina las dos terceras partes del PBI mundial, como es China, con un mercado de 13 trillones de dólares, es una guerra económica que Estados Unidos ya ha perdido y que Trump no quiere entender que ya la perdió. Entonces, ¿esta élite está verdaderamente empleando este reclamo social justo y digno del pueblo negro norteamericano para enfrentar y sacar del poder a un títere que le resulta un poco más incómodo que algún demócrata? Porque recordemos, para redondear en el programa, no hay buenos y malos. Lo que se intenta en el objetivo es la distracción, es que pierdas la fe, es la dominación a través de la mentira, es masacrar a aquel que reclama por las dudas, porque está claro que la élite puede ser que le resulten más cómodos los Obamas que los Trumps, pero los dos responden a los intereses de la élite. Porque cuando se produce, como dice el director de Antimafia Internacional, Bongiovanni, una anomalía en el sistema, como John Kennedy, entonces lo sacan del medio con un balazo en la nuca. Sí. Bueno, no sé si hay algunas preguntas del público y hacemos un cierre final, sí.
Ali, no, acá preguntas no hay, hay saludos de bastante gente. Está Fede Fenoy, Alejandro Oviedo de San Juan, Mirta Mazzola, Pepe Díaz, Claudio Raúl, Roberto Ugalde de Estados Unidos, José Born y Charlie de Santana. Nos mandan saludos desde México.
Un abrazo enorme, muchas gracias.
Yo, si hay tiempo, quiero hacer un comentario de una cosa rápida, Ali.
Por favor.
Porque mirando, escuchando lo que decís, yo siempre trato de intentar comparar la situación de Brasil, ¿no? El speech de Bolsonaro, de Donald Trump, de American First, lo repite Bolsonaro en Brasil, de Brasil arriba de todos. Trump no cree en el virus, Bolsonaro hizo lo mismo. Trump supuestamente lucha en contra del establishment, Bolsonaro llegó al poder con ese discurso. La única diferencia es que Fox lo apoya a Trump en Estados Unidos, en Brasil es la CNN. La CNN de Brasil está hoy en donde está para apoyar a Bolsonaro, que inclusive ahora entrevistaron supuestos terroristas, como son vistos los que están luchando en contra de la escalada fascista de Bolsonaro, que también Trump tuiteó recientemente los que empujaron a un señor en una de las manifestaciones, uno de los videos feos que vimos, los llamaron de terroristas, los antifascistas, ¿no? Los famosos antifas. Cambridge Analytica también estuvo por detrás de la elección de Bolsonaro en Brasil. Siempre veo esa similitud y es impresionante cómo el poder utiliza las mismas modelos, herramientas, ¿no? Los mismos modelos para poner a un de ellos en el poder.
Déjame aclarar también que en este momento la Reserva Federal imprime 60 millones de dólares por minuto. Se calcula que en la crisis de la pandemia se ha impreso $1 billón por día. Ese dinero no va a la gente, va a los bancos, que se vuelven a enriquecer, comprando inmuebles a bajo valor, inmuebles destruidos, fábricas quebradas, pymes que dejaron de funcionar y casas saqueadas, que luego venderán de vuelta en el mercado inmobiliario, enriqueciéndose notoriamente. Es decir, hay una transferencia de dinero y de propiedades de los pobres a los ricos. Es decir, que en el medio de la crisis siempre siguen ganando los mismos, los bancos. Y la verdadera revolución se produce cuando, sin importar el color de piel, sin importar la tendencia política, lo que gana es la libertad. Y la libertad consiste en que cada ser humano tenga lo mínimo, indispensable para poder vivir, para poder comer y para poder pensar. Estamos muy lejos de una revolución en el emperador del mundo. Ojalá cada libre pensador esté más cerca de eso, pero mientras estamos luchando, por lo menos para mantener un pensamiento independiente, no tenemos que perder la fe. Ese es nuestro humilde consejo. Bueno, muchachos, si no queda más, nos estamos despidiendo. El próximo programa haremos un programa con algún tema muy bello, espiritual, de esos que nos han pedido. Y les recordamos nuestro próximo vivo en Facebook dentro de 15 días. Augusto, gracias por tu excelente informe. Gracias, Lucas, por tu excelente colaboración. Y a todos ustedes, los abrazamos y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias.